Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, padre Rafael, Pascual, Elías, licenciado en teología, Carmelita, que nos está haciendo una serie de programas sobre Santa Teresa de Jesús magníficos. Este es el segundo.
Vamos a ver.
Este es el segundo. En el primer programa nos dedicamos a describir no tanto al personaje, la gran doctora de la Iglesia, la gran fundadora, sino a la persona, la niña, la jovencita de Ávila, hija de un comerciante de Ávila, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en las puertas de la Encarnación, porque usted dijo, si no recuerdo mal, que su padre para formarla le lleva a un convento de las
Agustinas.
Las Agustinas
de Ávila.
Pero ahí ella dice que era enemiguísima.
Eso.
pero tiene una amiga en la Encarnación.
Sí.
Ella se va de las Agustinas porque su padre la necesita en casa, por lo que sea, tal. Y aparece en la vida el monasterio de la Encarnación. ¿Qué es eso?
A ver. Pues es un monasterio de la época.
En Cuenca.
En Ávila.
Ah, bueno.
Siempre.
Vale, céntrese usted.
En Ávila, a las afueras de Ávila, bajando la muralla, desde ahí se ve muy bien el monasterio, que es enorme. Pero hay que tener en cuenta la época. No es como antes del Concilio de Trento, entonces no había clausura.
¿Ah, sí?
Y eran casi 200 monjas cuando entra allí.
O sea, la clausura es después del Concilio de Trento.
Se pone cuando se pone más, entonces ella se adelanta a Trento cuando vaya a fundar, ya hablaremos de ella. Pero no había clausura. Porque el monasterio nace como una de beatas, una casa de beatas que empieza a crecer.
¿Qué son beatas?
Eran mujeres que se juntaban.
Mira, usted no sabe lo ignorante que soy yo, o sea, que explíquese.
Dentro de la ciudad de Ávila, junto a la muralla, en la parte de San Vicente, ahí tenían como un caserón donde ellas vivían, pero cuando ya se unen y ya se hace un convento, monasterio de monjas carmelitas. Carmelitas de la antigua observancia. Porque luego veremos que de ahí nacen las carmelitas descalzas.
Pero no de clausura.
No, en aquel momento todavía no.
Y entonces salen, entran.
Entran, suben, bajan.
Están. Suben, bajan. Y 200 solo.
Casi 200, sí.
O sea, todas las
Hay que ver monasterios enorme.
Bueno, ahí estarían todas las niñas de Ávila. Si había 200, sí, pues, ¿no? Sí, pues sí. Si no eran todas, casi todas, ¿no?
Ah, porque hay que darse cuenta. Los varones, América. Las chicas se quedaban a verlas venir.
Ya.
Pues monja.
Ya.
Y algunas se iban con sus sirvientas.
¿Cómo?
Porque había apartamentos o menos ¿Qué, apartamentos.
¿Qué
depende.
Me dice usted? O sea, ¿te vas de monja con un criado?
Sí, sí. Y no, tenía su apartamento abajo y arriba su parte, sí. Había distintos tipos de celdas.
Bueno, pero eso parece más una residencia que un convento, ¿no?
Es que era así.
Era
así. Y ella cuando entra dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y empieza a ver que el mundo está metido en el convento. Y eso a ella le descoloca, pero bueno, hay una vida de comunidad muy distinta a lo que ella pensaba. Y ahí empieza también su proceso espiritual de cambio, fuerte. Es un monasterio grande, estructuralmente es enorme, y luego por eso hay una comunidad muy grande, pero falta ese sentido
de comunidad religiosa,
que es lo que ella quiere vivir.
Y cuando ella entra, dice usted que son carmelitas de la antigua observancia.
Sí.
¿Eso qué es la antigua observancia?
Es la rama primitiva del Carmelo. El Carmelo nace, como todos sabemos, en el Monte Carmelo, pero ante la invasión de los musulmanes tienen que volver los frailes a Europa y cada uno va a su región hasta que luego nacen las monjas.
Más o menos, porque...
Sí, el siglo XII-XIII, el XIV, ya la están, monja. Pues las monjas ya están por ahí, sí,
ya.
14-15.
Y se vienen a distintos países, sí, con la antigua observancia...
Lo que pasa que eso, que hay que adaptarse, porque nacemos como eremitas en cuevas, y al venir a Europa hay que adaptarse a la vida conventual.
Ya.
Y luego de ahí ya nacen también las monjas y se van fundando conventos grandes.
Bueno, entonces, ella entra en el... ¿Y qué hace ella en el monasterio de la Encarnación?
Pues ella se mete ahí, va conociendo la realidad y tiene sus momentos de oración, tiene sus momentos de mucho locutorio. Porque había que comer. 200 monjas cada día. Y entonces se aprovechaban de las tantas amistades para que trajeran o llevaran alimentos y dinero para mantener esa comunidad. Y a la vez era, como ella era muy conocida en Ávila, empiezan a venir muchos conocidos de Ávila, y tiene ese problema, dice, yo quiero ser monja, pero hay que estar con fulanito, con menganito, con no sé quién más que viene a verme.
Me distrae, eso me distrae.
Y entonces empieza su gran lucha, porque dice, cuando estaba en el coro me acordaba qué bien estoy con la gente en el locutorio. Y cuando estoy en el locutorio me acuerdo qué bien estoy aquí rezando solita. Entonces esa crisis que tiene ella empieza a hacerle cambiar la manera de ver.
¿Eso empieza desde el principio o
sea? Mira, cuando ya empieza un poquito a vivir lo que es la vida.
O se acomoda a la vida del convento mundano, vamos a decir.
No se termina de acomodar, ¿no? Ella profesa, toma el hábito y todo, y le da mucha fuerza a tomar el hábito. Desde que tomé el hábito ya empezó en mí una fuerza especial que no me ha faltado hasta el día de hoy. Cuenta en el libro de la vida.
Ya.
Porque ya eso supone cambiarte la manera de vivir y de vestir. Ya no eres alguien del mundo, eres alguien del mundo, pero que vive dedicada y consagrada a Dios.
O sea, que ella toma el hábito.
Ella toma el hábito como carmelita.
¿Y esa toma de hábito implica los famosos votos de pobreza, castidad y obediencia o no?
Sí, sí, ya tiene que hacer ya su profesión y ya empieza a vivir como monja.
Bien, bien. ¿Cuántos años?
Está casi 30 años, hay unos 27 años. Como un palo seco, a nivel espiritual. Iba a la oración y nada, y nada, y nada. Hasta que el Señor empieza a hacerle ver la realidad.
¿Cómo empieza la cosa?
Se le junta, es muy curioso, lo cuenta en el capítulo 9 ella, del libro de la vida, la cuaresma de 1554. Ella entra en 1535. Uh-huh. Ahí tiene una conversión fuerte donde se juntan tres realidades, que es la cuaresma, tiempo de penitencia, de oración fuerte, la lectura, hacía poco que lo dice, del libro de las confesiones de San Agustín, de esa gran conversión, de ese gran santo, y de una imagen de un Cristo muy llegado que habían traído a traer allá.
Eso. Eso entonces, había oído yo, ¿no?
Y entonces, ante esa imagen, que no sabemos cuál es, ella se pone en oración.
No se sabe cuál es.
No, porque hablan de si esta, si la otra, porque hablan que habían traído allí de una procesión, porque había mucha devoción de hacer procesiones por dentro del monasterio, como hoy también se tiene.
Sí, sí.
Ahora, ¿cuál es? ¿Dónde está? Pues no podemos poner esta.
Pero él ya dice de un Cristo.
Muy llegado, esa es la palabra que puso. Un Cristo muy llegado, ante el que ella se pone en oración, yo quiero cambiar de vida y quiero seguirte de verdad. Ha leído a San Agustín, se da cuenta que esa vida no le llena, ahí ve a Dios, pero quiere más. Uh-huh. Y entonces ahí empieza su conversión, es decir, yo me tengo que entregar más al Señor y dar más de mí a Él. Entonces ahí empieza una nueva vida para ella.
Bien. ¿Contactos que tiene allí con personas, dice usted, del mundo, pero también con gente del mundo religioso?
Sí, claro, ella empieza a conocer, pues, confesores de aquella zona, pero no ponen nombres, porque en el libro de la vida no ponen, es muy anónimo.
Ah.
Entonces ella pone, pero no, luego sabemos por historia, cuando ya sea monja descalza, que tiene más sus confesores. Pero bueno, ahí sí que, por ejemplo, el padre Vicente Barrón, que era el dominico confesor de su padre, que también empieza a tener contacto con ella. Uh-huh. Y entonces ahí empieza. Lo que pasa es que los nombres propios aparecen más cuando ella funda ya San José y vengan los jesuitas a decirle todo esto es obra de Dios.
Ya.
Porque ella empieza a poner otra realidad.
Porque cuando usted está diciendo que ella empieza a convertirse, lo que está queriendo decir, si no le interpreto mal, convertirse es que ese tipo de convento no va a ser lo suyo.
No. Ella ve que eso no es. Ahora, ¿cómo? Esto no es, pero ¿qué hago yo aquí?
Y eso ante un Cristo llegado.
Sí.
Muy llegado.
Muy llegado.
Otra vez los superlativos,
sí,
¿eh?
Muy llegado.
Clarísimo.
Y la pasión. Siempre la pasión. Con todos, o sea, los místicos se
de
meten en la pasión.
De ser enemiguísima a ver a Cristo muy llegado. Los superlativos son definitivos. Sí. Oye, una radical, ¿eh?
Sí.
Porque nada de moderación, ¿eh? En esto de la santidad de Santa Teresa, ¿eh? Superlativo todo, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta para no ser enemiguísima,
a
muy
llegada.
A todo lo contrario. Bueno, no sé si es una constante esa de los santos, no sé, eso de...
Ella usa mucho el vocabulario, por eso hay que leerla a ella. No adaptación, que tampoco hay mucha adaptación. Es el castellano que están haciendo, es el castellano que se habla en esa época, en la calle.
Ya.
Estamos, al leerla ella, estamos viendo cómo habla la gente en el siglo XVI en España.
Ya. cómo habla, volveremos a otro tema, y cómo canta. Porque las coplas son canciones de la época también.
Sí, sí,
¿no?
también. Eso lo imita mucho, pero cuando funde a San José, imita y crea una escuela de componer poemas para las fiestas. Eso todo es más cuando ya sea monja, carmelita descalza.
Ya, pero que...
Sí, sí, ese es lo que lleva dentro, hay que sacarlo, y qué mejor que con la poesía.
Claro, usted hablaba de esa cultura popular, sobre todo influida por la madre, que se va después a reflejar en la vida de los conventos, ¿no?
Eso es. Lo que ella vive en casa, quiere vivirlo, ella quiere vivir una casa familiar.
Bien, 27 años, desde 1535 hasta el 62, ¿no?
Es cuando sale a fundar.
Tengo yo aquí apuntado. Bueno, dice usted que había mundo, que había locutorio. ¿Y de pobreza cómo andaba el Carmen, la Encarnación? De pobreza, ¿cómo vivía? Pues,
la que podía, bien, pero las que no podía...
O sea, que no había pobreza. Bueno, cuente.
Incluso ella, es muy curioso, es el primer documento que tenemos de ella. Ella pide unos palominos al palomar de su familia. Y es la primera nota que tenemos de ella cuando escribe al Alonso de Benegrilla, que es un billetito, una cartita así que nos ha quedado, pidiendo fanegas de trigo y tráigame también unos palominos.
¿Para qué?
Para poder comer.
¡Ah!
¡Que tengo que comer!
Yo creí que era para tenerlos, de nuevo.
Y es donde ella afirma, únicamente como Doña Teresa de Ahumada, sí.
O sea que el mundo se metía ahí y el dinero, las que lo tenían
todo,
también.
Todo, iba todo unido. Un mundo dentro de otro mundo.
Iba todo dinero. Bueno, también de esta época son sus primeras cartas, me parece, ¿no?
Es esta nada más, porque luego las primeras cartas son ya más en
San José.
En San José de Ávila, sí.
Y, bueno, para mantener...
Bueno, podría haber... pero no han quedado, más que esta de los palominos.
Bien. Me hablaba usted en el programa anterior de la frágil salud de Santa Teresa. ¿Esa frágil salud se cura en esta época o hay episodios?
¡Uy! Ahí es donde viene el remate.
Venga, cuente.
Pues acaba de profesar monja con 21 años por ahí, y entonces esa enfermedad crece. Y su padre, como buen padre, pues por los médicos de Ávila, que no hay cura de nada, ¿qué le pasa a esta hija? Pero esta hija tiene que sanarse y no encuentra nada.
¿Qué manifestaciones tenía esa enfermedad?
Sí, que se quedaba como desmayada, cansada, que no se podía levantar, agotada. Y entonces los médicos de Ávila no dan solución. Y como lo que hemos dicho, tampoco había problema de clausura, pues su padre la lleva de un médico a otro y no hay nada. Hasta que su padre se entera que en Beceda, es un pueblito de Ávila, allá al sur de Ávila, allá pegando casi a Ranares con Extremadura.
Becedas.
Es un pueblito, allí en la sierra de Ávila, donde había una curandera.
Bueno.
Esas curanderas que había antes. Y entonces parece que esa curandera curaba todo. Y su padre, pues vamos con la curandera.
Es que entonces, permítame que le recuerde, no había facultades de medicina. Entonces el que curaba, pues curaba, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y entonces le lleva a la curandera.
Curandera, que es un viaje de días.
¿Sí?
Sí, sí, porque tienen que salir de Ávila, toda la sierra hacia allí, de camino, pues, ¿qué pasa? Que pasa por Castellanos, que está su hermana que vive allí, su hermana María, paran un poquito, y también con su tío Pedro, que está en Ortigosa. Su tío Pedro, que le influye con las lecturas, los primeros libros espirituales que le mete también su tío. Pero ¿qué pasa? Que estamos en Ávila, y llega el invierno. Entonces pasan el invierno en casa de su tío y de la hermana y llegan a la primavera, que es cuando empiezan las flores y las plantas para la curandera. Ah, porque llegan allí y decir, pero así que hay que hacer las pócimas. Y entonces la curandera va a hacerle pócimas. Nuestras hierbas que nacen en la primavera.
Eso tiene un peligro, ¿eh?
Ahí está. Y en vez de mejorar, empeoraba.
Eso lo decía yo, claro.
Y empeoraba de tal manera que dice que va a matar a la hija. Pero el Señor aprovecha ahí, esto es muy importante, ella se va a curar, no se cura, pero lo que hace es salvar el alma del párroco.
¿Qué tiene eso que ver? A ver.
El párroco, bueno, el cura del momento del pueblo,
de Becedas,
pues tenía una amiga.
¿Qué me dice?
todo el pueblo lo sabía. Entonces ella como monja se va a confesar y tal, queda a la iglesia y ve que se cura, pues eso, empieza a oír cosas en el pueblo, porque está un tiempo allí. Y se da cuenta pues que el cura al final empieza a confesarse con la monja, en el sentido de ese, de abrirse un poco a ella. Y se da cuenta que lo tiene hechizado, su amiga. Y ella consigue, según van hablando y se van confesando el uno con el otro, que le haya puesto un idolillo al cuello. Y la buena monja, una chavalita recién profesa monja, dice, eso fuera. Y a tirarlo al río. Y queda allí en Becedas un monumento, una placa, donde aquí se tiró el idolillo. Y a raíz de eso empezó a cambiar y a volver a su ser sacerdotal. Y dicen que de un año aquí murió y murió bien. O sea, ella se va a curar, y no se cura, casi la mata a pócimas, pero salva
al párroco.
La vida del párroco, que consigue romper ese conjuro de aquella mujer.
No conocía yo esta... Había oído que había salvado a un cura y tal, pero no sabía yo la...
El capítulo quinto del libro de la vida y nos cuenta todo este momento de Becedas.
Que le tenía...
Lo tenía, pues eso...
Con eso que se llama ahora un amarre, ¿no?
Un amarre, sí. Le había puesto, tú ponte este colgantillo que te regalo, pero... ahí va más detrás, no te lo digo lo que va.
En Becedas, ¿eh?
En Becedas, un pueblo muy bonito, precioso.
Sí, pero menudos elementos había en Becedas. Bueno, y entonces, ¿cómo acaba lo de la curandera?
Ah, pues la curandera, pues aquí no hay nada que hacer, va a matar a mi hija, vámonos. Media vuelta, hasta Ávila. Pues que no, se queda en casa un tiempo. Y que entra en una catarsis física profunda. Y está 3 días que no da señales de vida.
En la encarnación ya, ¿no?
No, pero se queda en casa de su padre, porque empeora mucho. Y entonces
va a la encarnación, sí, cuando dice vuelta atrás, no es a la encarnación, sino a casa de su padre.
A ver si así se recupera algo en casa de su padre. Y no hay manera. Siguen pidiendo ayuda y no hay manera. Hasta que llegan esa catarsis ahí, donde un paroxismo. Lo que tengo que decirlo, en el manuscrito está paroxismo.
Paroxismo.
Que le dio un paroxismo, porque hay algunos autores, algunos que dicen que en vez de que está mal leído, que eso que era un pajarismo en su cabeza.
¿Un pajarismo?
Eso dicen algunos autores hoy día, con justifica que todos eran inventos de ella.
Claro.
Vayan al original y ahí tenemos un paroxismo.
Paroxismo.
3 días que no da señales. Y la gente dice que no, que está muerta. Que no, esta hija no está para enterrar. Que don Alonso, que esta hija no está para enterrar. Le cavan la sepultura en la encarnación. Empiezan a hacer funerales por ella.
Claro, porque dice que no da señales, quiere decir...
No, que estaba en la cama totalmente.
Que no respira.
Que no respira. Que no está... Empiezan a hacer funerales. Le hacen las pruebas de la época.
A saber,
le ponían el espejo, a ver si con el vaho, pues había un síntoma de que había... La mueven un poco, nada. Y la última prueba, que era esa, si no despiertas ahí es que algo hay. Echarle cera líquida en los ojos.
¿Qué me dice?
Y nada. Esta hija no está para enterrar. Don Alonso, que está, que no, y que no, y que no. Hasta que de repente empezó a abrir un poco los ojos, a despertar.
Del paroxismo.
Del paroxismo, no del pajarismo.
No del pajarismo, ¿eh?
¿Y
porque además, dice, me hace mucha gracia esas nuevas traducciones, dice, oiga, entonces, si eran imaginaciones de ella cuando lo escribió, también eran imaginaciones del padre cuando la veía, ¿no?
Y
de los que la querían enterrar, y de los que le cavaron la tumba.
Estaba ya acabada.
O sea, hay muchos flipaos aquí, como se dice. Sí. Como dicen los chicos, aquí había mucho alucine, ¿eh?
Pero grande.
Tanto alucine, no, no.
No.
O sea, es que estaba... Pues eso, muerta.
¿Muerta? ¿Eh? Y si no es por su padre, acaba como Fray Luis de León.
Claro, que es lo...
¿Que cuánta gente habrá muerto así?
Sí.
Porque no había medios, lo hemos dicho, es que no había medios.
No había medios. Y con sepultura, con funerales, con las pruebas, con la cera en los ojos. ¡Qué bárbara!
¿Eh? Y ahí empieza, resucita, por decirlo de alguna manera.
Vale. ¿Se recupera?
Se recupera, pero ojo, va la encarnación... ¿Y quién le cura de verdad? Lo dice ella en el capítulo 6. San José.
¿Qué me dice?
Porque ella llega a decir, Y cuando empecé a andar a gatas, que estaba hecha como un novillo, no se podía mover.
¿Qué me dice? Iba andando a gatas, la pobre.
Cuando pude empezar a andar a gatas, daba gracias a Dios.
Pobrecita.
Y entonces es cuando ella se encomienda a San José. Si los médicos de este mundo no me pueden curar, me voy a encomendar al mejor médico, a San José. Y ahí nace toda esa devoción a San José, porque es ella dice que le cura a San José, y así es. Se encomienda a San José, le dice, yo estoy así, y San José la cura, y de andar a gatas a corrérseme de España fundando conventos. Gracias a esa fe que ella pone en San José para que San José le cure.
Bueno, 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 ¿qué me dice usted? Pues la estamos poniendo casi, casi en disposición de fundar el Carmelo.
Sí, sí, ahí se junta todo eso.
¿Eh? Lo que pasa es que llegamos a ello al final de este programa. Y claro, ahora no me hable usted de la fundación del Carmelo porque casi, no, casi le tengo que despedir y lo dejamos inacabado, pero hablaremos de ello. Pero que está a punto ya de...
Sí, sí, está ya...
¿Ella siente ya esa... ¿cómo siente sí. ella de decir, tengo que salir de aquí?
Ella siente porque empiezan a juntarse, claro, porque entraban, salían, con esta su hermana pequeña que se la lleva a la Encarnación, la pequeña, pero claro, se queda, se la lleva, y ahí estaba su hermana con ella, y su hermana no era monja, pero ella la educa y la forma para preparar al matrimonio.
Ajá.
Se prepara el matrimonio, la hermana pequeña Juana. Y entonces esas, unas amigas, otras monjas, decir, ¿por qué no hacemos? Pero eso ya entra en la fundación, como las Descalzas Reales de Madrid. Ella ve que algo le pide, y desde fuera le dicen, hay que hacer algo. Se juntan los dos. Ella siente algo, pero no sabe el qué ni el cómo. Y las amigas más íntimas le dicen, ¿por qué no hacemos esto? Pero eso vendrá...
El modelo son las Descalzas Reales.
Sí, de Madrid.
¿Están en el centro de Madrid?
Sí, sí. Entonces, tenían mucha fama, habían fundado ese monasterio así, y las amigas le dicen, hay que hacer algo. Esto no podemos vivir así. Así no vamos a ningún lado.
¿Cuántas amigas?
Se juntan las 4 o 5 en su celda, que sí existe hoy, en la parte de abajo, ya con la chimenea y todo arriba. Y en ese calorcito, en ese fuego, ahí es donde nace el fuego de fundar el convento de San José.
Pues eso va a ser un problema para la Encarnación, ¿eh? Eso va a traer...
Trajo mucha tela.
Eso va a traer... Y tanta tela que cortar...
Nunca me acordé.
En los pocos minutos que nos quedan no hay tijeras que puedan con ella, con lo cual queda usted emplazado para una próxima edición que nos centraremos en la fundación. ¿Eh? Entonces, partiremos de este momento y muy bien, vamos siguiendo paso a paso.
Sí, su vida.
Su vida. ¿Recuerde usted las biografías para ampliar conocimientos de las que hemos dicho usted? El padre Maroto, ¿no?
Para Maroto, sí.
Esa es para empezar.
Para empezar y cogerle gusto.
Para empezar y cogerle gusto.
Y para seguir y profundizar, el padre Efrén.
El padre Efrén. Editado en...
El padre Efrén en la BAC y el padre Maroto en la EDE.
¿En la qué?
En la Editorial de Espiritualidad. Y luego hay otra pequeñita, Maestra de Espirituales, en Monte Carmelo, del padre Tomás Álvarez. Esa más sencillita todavía.
Bueno, pues ya eso nos... seguro que están ilustrando. Nuestro equipo son estupendos. Tenemos un equipo estupendo. Padre Rafael, muchísimas gracias.
A ti,
Javier. Hay que ver lo bien que está quedando esto. De las cosas que yo me estoy enterando, que yo no sabía, de la vida de Santa Teresa. Como persona, como personaje. Seguiremos en un próximo programa, si le parece, porque ahora ya no me queda tiempo nada más que para dirigirme a mis queridos seguidores. Que es curioso, ¿sabe? Cada vez son más los que voy por la calle y me van haciendo así. Cada poco me hacen así, lo entiendo
ya,
perfectamente.
Rápido.
Hasta en el metro de Madrid. Me reconocen. Bueno. Me da mucha vergüenza responder por ahí, pero bueno, pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias porque son ustedes los mejores difusores de este programa. Sigan haciéndolo, porque sin ustedes pues no tenemos nada que hacer. Así es que muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos, por difundir y decirles que nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar, naturalmente que sí, para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Sí.